El desarrollo historiográfico de la revista de Historia de Canarias, por doña Blanca Iverson Mendivi, y así pues después de su intervención haremos un descanso y ya lo tenemos. Hola, sí, y también don Javier Soler Segura, como autor de la revista.
Buenos días. Primero de todo, antes de comenzar, como han hecho otros compañeros míos, tengo que decir, aclarar una cosa del título, ¿no? El título en realidad es El desarrollo historiográfico de Revista Historia Canaria, dos puntos, la causalidad histórica como elemento de estudio, que es de lo que hemos tratado en esta ponencia. Esta ponencia, o la presente comunicación, forma parte de un estudio mucho más amplio en el que hemos intentado delimitar la evolución historiográfica de Revista de Historia Canaria desde su fundación en 1924 hasta 1972, momento en el que nos paramos porque hay una serie de cambios historiográficos muy importantes, pues que derivarían a otro estudio, ¿no? A otra clase de estudio o desde otra perspectiva. En este estudio mucho más amplio hemos pretendido delimitar los marcos básicos de análisis utilizados por los colaboradores de la revista en su aproximación al estudio del pasado, es decir, los marcos de referencia en el que se inscribe una determinada forma de concebir la historia. Por lo tanto, lo que tratamos es de caracterizar una manera de comprender y hacer la historia como disciplina que ha influido ineludiblemente en muchas de las premisas que actualmente asumen y manejan de forma consciente o inconsciente muchos historiadores canarios. La razón que nos ha llevado a escoger la revista Historia Canaria como objeto de estudio es que puede considerarse, sin que haya duda alguna, como el órgano de expresión más importante o uno de los más importantes y duradero de la investigación histórica canaria y a través de la cual se introdujeron en el archipiélago muchos de los avances teóricos y metodológicos en el campo de los estudios históricos. En un principio llamada Revista de Historia, a partir de 1957 se rebautiza como Revista de Historia Canaria, es fundada en 1924 por un grupo de intelectuales laguneros que buscan un foro en el que dar a conocer sus investigaciones, fundamentalmente sobre genealogías, en un contexto geográfico en el que carecían de estudios suficientes, de medios, perdón, suficientes para publicar estudios tan específicos. Y en un momento en el que los historiadores parecían haber perdido el interés por los temas de genealogía o heráldica a nivel de la historiografía española. Tras algunas dificultades, entre ellas las económicas y las propias de la situación sociopolítica, por ejemplo, se deja de publicar la revista en los años de guerra, de la guerra civil, la revista pasará en 1941 a ser el órgano de expresión oficial de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de La Laguna. Y a partir de ese momento, Revista Historias de Canarias se convierte en el espacio idóneo para analizar el nuevo rumbo que van a seguir, en general, los estudios históricos en Canarias. Su amplio recorrido a través del tiempo permite, pues, rastrear las distintas perspectivas que han dominado el contexto historiográfico de las islas. En función de las características teóricas y formales de los artículos publicados en la revista, el número de autores, su proporción en el conjunto, la productividad intelectual, los campos y temas tratados, los conceptos teóricos manejados, las formas de construcción del relato histórico, se pueden contemplar dos grandes etapas. Una primera, que iría desde el año fundacional hasta comienzos de los años 40, y una segunda, que se prolonga desde los años 40 hasta 1972. Este primer periodo, que es hasta 1941, se caracteriza por su énfasis en los temas genealógicos, en las biografías de grandes personajes y en los acontecimientos y lugares relevantes, anteriores y posteriores a la conquista, abordando en todos los casos la investigación como recolección de hechos, de datos minuciosamente reconstruidos, que contemplado desde la óptica del sentido común, dan lugar a extensas digresiones eruditas. En el segundo periodo, mucho más dilatado en el tiempo, que consta de tres décadas, puede constatarse un tratamiento de las fuentes distinto de la recolección erudita, porque pasamos a una recopilación indiscriminada de datos, ya que lo que se pretende es la creación de un corpus documental que, tratado mediante el método científico, sirva como base indiscutible a futuros estudios históricos, ¿no? A síntesis históricas, como decían los propios colaboradores. Tratando ya el tema, para explicar de forma clara cuál ha sido la evolución historiográfica de Revista Historia Canaria, nos vamos a centrar en las teorías que sobre la explicación del cambio histórico se han desarrollado en ambas etapas. Creemos que entre los temas que deben tratarse en la delimitación de las distintas normas historiográficas presentes en Revista Historia Canaria, destaca por su importancia y singularidad la cuestión de la causalidad histórica, una cuestión que es probablemente desde hace más de 32 décadas, desde los años 80, uno de los temas que han suscitado un mayor debate en el campo de la historiografía internacional convirtiéndose, si se quiere, ¿no?, en el dilema teórico del siglo XXI. Y eso seguramente es debido a su estrecha vinculación con el problema del sujeto histórico y su papel, el papel que éste juega en los procesos de transformación social. Asunto este que desde los años 80 se ha erigido en la piedra angular de las formulaciones críticas de aquellos historiadores que intentan trascender el marco de la historia social. La consecuencia de ello ha sido la aparición de un gran número de publicaciones y de debates en las que se realizan enormes esfuerzos por encontrar una solución a dicho problema teórico, tratando de determinar la posición que el individuo ocupa en la historia y de dilucidar los factores que permiten explicar el cambio en las sociedades. Este debate teórico ha estimulado el interés por estudiar desde el punto de vista empírico cómo se producen las transformaciones conceptuales dentro de las formas de hacer historia. Nuestro estudio historiográfico pretendería, de esta forma, contribuir a dicha empresa de renovación teórica. La primera etapa, que va desde 1924 a 1941, se podría resumir en el siguiente epígrafe, ¿no? El individuo como agente causal del devenir histórico. Para los autores que escriben en la primera etapa de la revista Historia Canaria, las intenciones de los sujetos son el motor causal que explican el proceso histórico, siendo las acciones la expresión material de esa intencionalidad. Desde este punto de vista se piensa que los individuos se comportan tal y como piensan, estableciendo una relación directa entre la idea y el acto, de manera que en la investigación histórica el estudio del comportamiento de los sujetos es el medio para llegar a conocer las intenciones que los llevan a actuar de una determinada manera. Es decir, que desde este punto de vista, entender las razones que mueven al sujeto es comprender y explicar las causas de los hechos que estos protagonizan. Esta es la razón por la que los distintos autores de la primera etapa tratan de caracterizar al protagonista de la acción, ya fuese un individuo aislado o la personificación de un ente colectivo, llámese pueblo, estado, país, etcétera. En sendos casos se aborda su estudio a partir de unas cualidades o de sus cualidades innatas, ¿no? Su valor, su inteligencia, su ingenio, su bondad, que son descubiertas a través de las acciones que han quedado reflejadas en los documentos. Sin embargo, para establecer esta cuestión o para establecer esta ecuación simple entre la idea y el acto, los autores tienen necesariamente que concebir al sujeto histórico como un mortal semejante a ellos, que piensa, actúa y reacciona ante las situaciones históricas de la misma manera que lo haría el historiador. El principio de empatía que subyace a esta idea nace de la creencia de que existe una naturaleza humana que es la que otorga a los individuos su condición de seres humanos y a la cual los historiadores recurren para poder situarse en el lugar del personaje histórico, comprender su pensamiento y, por comparación con los propios suyos, juzgar los hechos del pasado. En última instancia, esta forma de hacer historia reclama de la existencia de unas fuerzas rectoras del mundo que están situadas más allá de la comprensión humana, pero que el historiador conoce o atisba, y que indican al hombre, por mediación de su pensamiento, cuál es la ruta que debe seguir, aunque sin llegar a interferir nunca en su voluntad y permitiendo que yerren sus decisiones. Así, por un lado, aparece el hombre como dueño absoluto de sus acciones, responsable último de la materialidad de sus decisiones, pero por otro, las intenciones que motivan dichas acciones no son el resultado exclusivamente de la libertad y de la voluntad humana, no es producto del libre albedrío. Los sujetos históricos no pueden hacer lo que les plazca, no pueden actuar sin tener que responder ante algo o ante alguien, pues su voluntad ha de ser justificada ante el resto de sujetos, ya sean coetáneos o de épocas posteriores, y ante los mandamientos de la historia, es decir, las leyes universales que organizan la sociedad en un orden moral que hace posible la convivencia. Partiendo de esta comprensión moral de la historia, autores como Rodríguez Moure, Darias y Padrón, Peraza de Ayala, Tavares de Nava, Bonet y Remerón, entre otros, buscan en los archivos noticias sobre los sucesos más relevantes acaecidos en sus pueblos, las hazañas más significativas de sus biografiados o los acontecimientos que forjaron la estirpe de las casas nobles, ya que piensan que estos son el producto de la acción de unos individuos que intervinieron en su sociedad, regidos y guiados por su pensamiento y por las ideas rectoras. El objetivo último de sus estudios no es más que el intento por aproximarse a la idea de perfecta moral contenida en las fuerzas suprahumanas, con el fin de ir adquiriendo rudimentos útiles con los que poder actuar correctamente. Subyacería aquí la idea de la historia como una enseñanza. Y esto se produce sin que en ningún momento lleguen a plantearse la posibilidad de que estén trasladando a otras épocas de manera anacrónica su moral presente y que juzguen la historia buscando aquellos aspectos del pasado que mejor puedan ejemplificar lo éticamente correcto con los ojos del presente. En la segunda etapa, que va desde 1941 a 1972, observaremos cambios, ¿no? La idea general podría decirse que sería que se pasa de este sujeto agente a la acción de los sujetos. Cuando se incorpora la revista Historia Canaria a la Universidad de La Laguna, en 1941, se produce una transformación sustancial en lo que se refiere a la concepción de la causalidad. En esta segunda etapa, la nueva norma historiográfica que comienza a regir en Revista de Historia Canaria establece que todo conocimiento histórico que pretenda ser científico debe ser el resultado de la aplicación a las fuentes de una estricta metodología, de un análisis exhaustivo de los documentos que determine la veracidad de la información contenida en ellos. La prioridad que a partir de ahora se concede en la investigación a las fuentes documentales está en parte motivada por la facilidad de manipulación que permite su corporeidad, por su condición de prueba física, susceptible de serle aplicado el método científico. De esta forma, al centrar sus estudios en el análisis documental mediante la contrastación de las fuentes y en sus esfuerzos por ir descubriendo y corroborando la realidad de los hechos, irán quedando eclipsadas la empatía y la introspección que se derivaban de la anterior norma historiográfica. Por un lado, esto significa que el historiador de ese periodo ya no se plantea dilucidar si las acciones eran en el fondo moralmente buenas o malas, ya que su papel no es el de juez, sino que el estar movido por la búsqueda científica del conocimiento se convierte en un mero relator, en un descriptor de los hechos que sucedieron en el pasado. Por el otro, el autor tiende a prestar más atención a las acciones de los sujetos que a los pensamientos de los que derivan, puesto que las ideas no son susceptibles de ser reconstruidas por el historiador, salvo en aquellos casos en los que hayan sido expresamente formuladas y registradas en las fuentes. Las ideas que no son puestas por escrito están, por tanto, condenadas a desaparecer con el tiempo. Las únicas pruebas fiables que tienen de lo sucedido son los hechos y actos recogidos y escritos en los documentos, y solo a partir de ellos se puede reconstruir el pasado. Es por ello que se hace necesario establecer de manera minuciosa y precisa cada uno de los hechos acaecidos, la forma en que se desarrollaron, de modo que el qué, el cómo y el dónde se convierten en lo más relevante, a veces mucho más que el por qué. Para ello, el autor deberá echar mano del mayor número posible de testimonios y de actos que corroboren o cuestionen los hechos. La mirada introspectiva que en la primera etapa de la revista adoptaban los autores en sus artículos deja paso a una visión más plural, que al añadir a las motivaciones de los agentes una pléyade de interrelaciones con otros agentes, hace mucho más compleja la propia causalidad de los hechos. A partir de ese momento se incorpora al gran cuadro de la historia canaria acontecimientos y acciones a los que nunca los investigadores habían prestado atención. Adquiere importancia entonces aquellos personajes pertenecientes a los círculos de poder cuyas opiniones ofrecen al historiador nuevos medios para explicar los hechos y comprender las razones y actitudes que los desencadenaron. Como argumentaba Serra Ràfols, la orientación del devenir histórico no ha de buscarse en la vida de los héroes, sino más bien en las minorías dirigentes que son en realidad las que marcan las pautas del oleaje de la historia. Al plantear los estudios históricos desde esta perspectiva, el énfasis en las motivaciones personales, ideas y estados anímicos de los protagonistas, que ocupaban un lugar tan destacado en la primera etapa, se irán desdibujando, prestándose la atención solo cuando sean confirmados o expresados de manera explícita por los documentos, los cuales se convierten en la materia prima, en la esencia de cualquier investigación que pretenda alcanzar un conocimiento científico exacto y verdadero. A pesar de este sutil pero evidente cambio en la concepción y tratamiento del sujeto como agente de los procesos históricos, dado que se pluralizan, todavía sigue considerándose al individuo racional como clave de la explicación histórica. En este sentido, puede decirse que en el nuevo giro historiográfico que sufre la revista a partir de 1941, un giro científico, no llega a trascender la visión subjetivista que atribuye las causas del cambio social a la acción individual y a las voluntades humanas. Sin embargo, la nueva metodología científica utilizada obliga a los historiadores a realizar algunos reajustes en aquellos apartados en los que la antigua teoría, por su carácter metafísico, impedía su explicación, lo cual implica en la práctica que, aunque no niegan que las ideas individuales son el motor histórico, estas solo son tratadas cuando son explicitadas en el documento. Y, por otro lado, tampoco niegan la influencia de las ideas rectoras de la historia, pero no las incorporan de manera explícita a sus estudios. Así que, en conclusión, podría decirse, ¿no?, que el análisis de las concepciones predominantes en la causalidad histórica en las dos etapas de Revista de Historia Canaria pone de manifiesto que, pese a sus particularidades en cada periodo, presenta las suficientes similitudes como para no poder hablarse de una ruptura absoluta entre ambas normas. La sustitución de una norma historiográfica no supuso ningún cambio traumático y, a pesar de las repercusiones que tuvo la introducción del método científico en el tratamiento de los documentos, la concepción de la causalidad histórica basada en las acciones individuales continuó operando durante la segunda etapa. Es decir, que en este caso, y frente, por ejemplo, al caso francés, la ruptura metodológica no fue acompañada, como ocurrió en otras historiografías, de la correspondiente ruptura teórica.